Muy bien, Alejandro, ¿cómo le va?
Gracias por venir, ¿eh?
Gracias a ustedes. Soy un oyente fanático del programa.
Ahí está, por eso es que vino, ¿eh? Ustedes se extrañarán, ¿eh?
No se entiende por qué, claro. Pero bueno.
Es un oyente de Pasaron Cosas. Tal. Ricardo, están por aumentar las tarifas, o al menos eso intentan hacer con las audiencias públicas de estos días. Las tarifas de gas y luz, ¿tienen que aumentar?
Las tarifas de luz, que son las que más conozco, son básicamente salarios y costos de generación. En los últimos dos años hubo, ¿qué? 200% de inflación y aumentaron nada, 10, 20. Así que los costos no se cubren, pero se tienen, los paga el gobierno. La sociedad argentina tiene que decir, regalamos la luz, regalamos los autos, regalamos la plata, regalamos el asado, o no, es un producto. O sea, si lo queremos tener, y en el sistema legal actual, tienen que subirla.
¿Y por qué está habiendo esta discusión dentro del gobierno, crees vos?
A mí me parece medio incomprensible, porque no hace ni 5 años que los que están gobernando ahora se dieron cuenta de la macana que se habían mandado entre el 2011 y 2015. Y se repitió. Entonces se tomó en la grieta, qué sé yo. Es como que uno está caprichado que no las quiere aumentar y otros lo toman como algo... Tenemos que aumentar, no tenemos más plata para pagarlo.
Lo que dicen los que no quieren, el kirchnerismo básicamente, es que si se aumentan las tarifas, eso puede ser lo que empuje a la pobreza a los que ganan muy poquitito más que el mínimo o que esa canasta para no ser pobre.
Es verdad, puede ser que pase eso. Pero también es un problema del Estado. Alejandro, hace 20 años que se dan subsidios a la electricidad, 20. Uh-huh. Y en 20 años no se hizo la lista de los que tienen que recibirlo. Y me la siguen regalando a mí. Como no saben a quién a quedársela, me la regalan a mí. Es absurdo. 20 años para encontrar...
¿Tan fácil es? ¿Tan fácil
no,
es hacer
no
esa
es fácil, pero en 20 años sí.
¿Y por qué no lo hicieron?
Qué sé yo. No lo hizo este gobierno, no lo hizo el anterior y no lo hizo el anterior. El gobierno anterior inventó la tarifa social. Ahí hay un buen registro. Al principio era malísimo el registro.
Perdón, no solo inventó la tarifa social, multiplicó las tarifas por 10 en algunos casos.
Sí, porque en 2015 se pagaba el 10% de lo que costaba.
Está bien, pero eso hizo volar por el aire al proyecto político en general. Sí. ¿Estuvo bien o estuvo mal en retrospectiva?
Te puedo decir una cosa, porque yo no creo en ese título. Nosotros, cuando estaba en Edenor, hacía 20 años que hacíamos una encuesta de satisfacción de los clientes. Uh-huh. La satisfacción de los clientes llegó a su punto más bajo en 2015, con las tarifas más bajas. Y llegó a su punto más alto en el 2019, con las tarifas más altas. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, sabe que tiene que pagar, y lo que quiere es cuando toca la tecla que haya luz. Eran los cortes lo que ponía la gente enojada, no la tarifa. Así que yo no estoy de acuerdo que Macri perdió por las tarifas. Macri perdió porque se armó un lío en la macro que merecía perder, digamos.
O sea, ¿no fue bueno para vos el gobierno de Macri en términos económicos?
No, nadie puede decir que fue bueno.
Sí, hay algunos que todavía lo defienden, ¿eh?
No, yo creo que tuvieron, en la micro hicieron cosas buenas, en la macro hicieron un desastre.
¿Ese desastre pudo haberse revertido? Porque después vino la pandemia, la verdad. Uno ahora es muy crítico del gobierno de Alberto Fernández, pero la verdad que tuvo esa herencia tremenda y después vino el bicho, encerró toda la economía y pasó lo que sabemos que pasó.
No, ¿cuál es la pregunta?
Si se pudo haber hecho distinto en este lapso.
¿En este?
Sí.
Sí, se pudo haber hecho distinto. Siempre se puede hacer distinto. Yo creo que se puede hacer distinto.
Ahora el Fondo Monetario es el que presiona por un aumento de tarifas. Presiona porque quiere que baje la cuenta de subsidios. En caso de darse este aumento que se discute esta semana, ¿bajarían los subsidios o con lo que subió a nivel internacional subirían igual?
Yo los subsidios, muy difícil que bajen estos 2 años... porque la energía, tema de la guerra, todo, está más cara. Uh-huh. Yo entiendo que el Fondo Monetario solo mira el nivel de déficit y no está preocupado si lo lográs echando a todos los empleados públicos o subiendo la tarifa por 10. Ese es un tema del gobierno. Con lo cual, entiendo que debe creer el gobierno que es más fácil subir la luz y que la gente lo entienda que bajar los sueldos, obviamente. Uh-huh. Así que... Pero no es el Fondo Monetario el que pide las tarifas. El Fondo Monetario pide un nivel de déficit.
¿Vos malvendiste Edenor porque preveías este escenario?
No, ¿quién podía saberlo esto? No.
¿Por qué vendiste tan barato?
Bueno, barato es relativo. Primero, cuando vendimos Edenor, el Banco Galicia también había bajado 80% de precio. Y Loma Negra, y Telecom, o sea, la Argentina había bajado 80% de precio.
Por eso, y ustedes tienen espalda para aguantar ese tipo de bajones. Si creen que va a subir de vuelta. Digo, Edenor es una empresa que ha llegado a valer $1,000 millones, no sé.
¿Sí?
¿Y cuánto la vendieron ustedes?
La vendimos a valor empresa 200.
Pero en guita efectiva, ¿cuánto? ¿60?
100, porque teníamos la mitad.
Ahí está. ¿No es mal vender eso?
Bueno, si con ese dinero compraste acciones del Banco de Galicia, de Telecom, de Loma Negra o de cualquiera de estas empresas, cambiaste de negocio.
Entonces, ¿por qué vendieron? Reformulo. Porque compró Manzano.
Pampa tiene hoy un objetivo en gas, tiene enormes reservas de Vaca Muerta. Tiene un objetivo en generación eléctrica, es el número uno, y son necesidades de inversión. Y entonces creemos que podemos usar ese dinero mejor en Vaca Muerta.
Bueno, de Vaca Muerta justamente se discutió bastante. Estamos hablando con Ricardo Torres, que es el ex CEO de Edenor, director de Pampa, algún título más en el grupo, administrando alguna compañía.
¿De qué cuadro sos?
Claro, hincha de...
Yo estoy acá, soy de Racing.
¿En serio? Ah, ¿hincha de Racing?
Qué locura.
Mirá vos, están en semifinal.
En todos lados.
Están en todos lados, es increíble. Lados. En el círculo rojo también.
Aparecemos en estos momentos.
Sí, sí, sí. No, no, están siempre, hay que decirlo. Melconian, Franchella, Wall, los caracterizados.
Todos, sí. Sí, Rodríguez Larreta, Mirta Legrand, Capusotto.
Pero aparece.
Alejandro Wall.
Mi peluquero Gustavo. Sí. Que me
Gustavo.
No, pero bueno, de Vaca Muerta, hablaba así, hablemos de Vaca Muerta. A ver, ustedes están como empecinados en que crezca la explotación ahí, en que se perforen más pozos y demás. Ahora, lo que piden a cambio, ¿qué es al gobierno?
Dos o tres cosas son necesarias para que Vaca Muerta, para mí, en mi opinión, cambie el destino de la Argentina. Una es infraestructura. Desgraciadamente el gas sale en Neuquén, que está a 1,000 y pico de kilómetros
sí.
de los lugares para exportarlo o para consumirlo. Con lo cual hay que hacer infraestructura y hacer un caño de 1.500 millones de dólares en las condiciones argentinas actuales y con los antecedentes de los últimos 20 años respecto del trato a la inversión. La verdad que la tiene que hacer el Estado. Eso se necesita. Y después cambio de reglas. Hoy hay gasoductos hechos que permitirían venderle a Chile montones de metros cúbicos de gas y siguen vacíos porque faltan las reglas para hacerlo. Hay una idea de que exportar a Chile un recurso estratégico es malo para el país.
¿Pero vos no?
Sí, si fuera escaso. Pero tenemos gas para 500 años.
Porque la mayoría de los países que exportan energía son países que no se desarrollan mucho.
Bueno, las políticas internas cada uno están en voz.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que pienso en, no sé, ejemplos como Paraguay, por ejemplo, ¿no?
Ah, bueno, para Argentina no es Paraguay. Argentina podría exportarle a Chile 7 millones de metros cúbicos. ¿Sabes cómo nos arregla la cuenta de dólares eso?
Ah, bueno, no es Paraguay. Hay un montón de empresarios que dicen que está mucho mejor Paraguay en reglas de juego, por ejemplo.
Bueno, puede ser. No conozco Paraguay.
Para vos no.
No lo conozco, no sé, puede ser que esté mejor. Sé que hay un montón de desarrollos inmobiliarios.
No mucho más.
No sé.
Claro, no, porque digo, también la pregunta es ¿por qué habrían de darles a ustedes esas condiciones en Vaca Muerta?
¿Quiénes somos nosotros? Somos argentinos, no son los empresarios.
Los empresarios que son argentinos.
Alejandro.
Por ejemplo, Paolo Roca, ¿no? Que tuvo durante tanto tiempo un subsidio como el de la Resolución 46 para perforar los pozos que perforó. Era un subsidio en dólares, un subsidio que le dio el gobierno de Macri. Un subsidio que después...
Eran pesos.
No, eran en dólares.
El cheque venía en pesos, se depositaba en una cuenta en pesos.
Bueno, está bien, pero se calculaba el subsidio en dólares. Y después no se lo pudieron pagar de tanto que era. Eso digo...
Mirá, déjame tener una historia cortita, porque lo de Vaca Muerta es una linda historia para entender cómo los argentinos hacemos las cosas y podríamos haberlas hecho distintas, sobre todo cuando uno las ve después. En el año 2012... Y más o menos la producción de gas había caído muchísimo. Importábamos gas, pero toneladas de gas. Y casi que el déficit de dólares para importar el gas es lo que produjo el cepo del 2011. En ese momento apareció el equipo de Axel Kicillof. Por alguna razón que desconozco, Cristina en ese momento dijo: métanse en energía, que la manejaba el Ministerio de ¿Cómo se llama?
De planificación.
De planificación.
Sí, justo hoy hablé de eso en el editorial, porque las vueltas de la vida hacen que hoy estén entremezclados.
Exactamente. Entonces, lo manejaba, vinieron, me acuerdo, Axel llegó con un equipo, estaba él, estaba Emanuel Álvarez Agís, estaba Nicolás Arceo, estaba Paulo Farina, estaba Esteban Kipper, todos chicos jóvenes. Nos pidieron, me acuerdo perfecto, miles de planillas de Excel con todos los números de toda la compañía, de todas las cosas. La conclusión fue, che, esto así no puede seguir. Entonces Axel hizo el primer plan gas y pagaba a cualquiera que aumentara la producción $7.50. Y así empezó. Y se empezó a recuperar la producción, $7.50. Cambio de gobierno, llega Aranguren y dice, tardó un tiempo, como todo cambio de gobierno, que esto no me gustó porque lo hicieron ellos, hasta que se da cuenta que es lo que hay que hacer. Porque los costos de vaca muerta en ese momento eran más altos. Y volvió a pagar 7.50. Pero esta vez dijo, no, mirá, no todo el gas que crezca, solo el de vaca muerta. Puso ciertas condiciones, que hay que tener la... Puso el de vaca muerta. Y empezó. Tráiganme los proyectos y empezó. Aprobó el de Techint. Y Techint hizo una maravilla de la ingeniería en Fortín de Piedra. Fueron tantos metros cúbicos lo que sacaba que la respuesta del gobierno fue, che, pará, que no podemos pagar tantos subsidios. Entonces cortaron. Dejaron afuera YPF, dejaron afuera Pampa, dejaron afuera un montón. ¿Por qué? Porque cortaron. Si en ese momento, en vez de decir, che, es tanto lo que producen, cortemos el subsidio, hubieran dicho, che, es tanto lo que producen, ¿por qué no le exportamos a todo el mundo? Hubieran hecho un caño. Y estaríamos hablando del año 2017. En ese momento, me acuerdo yo, tuvimos esta conversación el otro gobierno.
O sea, que el gasoducto este que están discutiendo ahora, que se demoró un año, lo debió haber hecho Macri en 2017.
Déjame terminar, porque si no parece, de eso la gente escucha y dice, che, y no fue así. En ese momento los precios de importación eran baratos, había una serie de justificaciones para decir, ¿para qué lo vamos a hacer?
Me entiendo.
Los empresarios le decíamos, acá hay una maravilla, hagan los gasoductos. 2018, Lopetegui lo entiende mejor que Aranguren y licita para hacer en el 2019 el gasoducto. La crisis que conocemos. Llega este gobierno. Todo lo que hizo el gobierno anterior, no. 2 años mirando, ahora licita el gasoducto. O sea, el gasoducto pasó... 3 gobiernos. Todos fueron siguiendo el desarrollo técnico milagroso que es Vaca Muerta. Uh-huh. El gasoducto todavía no se licitó. Ya, vos tenés la publicidad en el programa de el gasoducto, ya se largó.
Sí, creo que sí. No sé de quién es.
Sí, yo lo escucho. Sí. Pero todavía no se licitó. Se están haciendo los caños nomás.
¿Y lo van a hacer ustedes? Porque ustedes tienen una de las constructoras que está en carrera, ¿no? Techint Construcciones y SACDE, que es la ex IEXA de Calcaterra, que es la de ustedes.
Seguramente nos vamos a presentar en la licitación.
¿Al final se va a licitar por tramos más cortos para que entren otros o va a ser
es
uno?
Es una decisión que habría que tomar y es difícil, porque si vos haces tramos más cortos, trabajan más empresas.
Sí.
Pero esa cadena queda con la fortaleza del más débil. Si uno de los tramitos no se termina, por cualquier razón, todo el caño no sirve para nada.
Claro.
Si vos lo das a una empresa más grande, tenés otro respaldo, tenés otras garantías a pedir.
Ahí está.
Es una decisión política.
En el argumento de la empresa más grande, obvio.
Bueno, yo no soy el gobierno. El gobierno tiene que decidir. El que licita es el gobierno.
¿Esa empresa les pidió Macri que se la compraran al primo a Calcaterra?
La verdad, no.
A él le interesaba en ese momento, ¿no? Que su primo no fuera más dueño.
Yo nunca hablé de esto con Macri.
¿Y sabés si Marcelo lo hizo, Mindlin?
Marcelo seguro que habló.
¿Y él en algún momento recibió algún guiño de Macri de dale para adelante con esto que me conviene, me sirve?
No, yo creo que fue una decisión que hoy la podemos mirar para atrás como mejor o peor, pero fue una decisión de negocios. Realmente para el tamaño de la compañía, para ser la número uno de la Argentina, era un precio razonablemente barato.
¿Los decepcionó a vos y a él el gobierno de Macri en términos económicos? Porque sí, al principio creía,
sí, claro.
Yo no, en ese momento no te conocía a vos, pero sí a Marcelo lo he entrevistado y me daba la sensación de que creía, porque le abrió las puertas a Macri de Davos, por ejemplo.
Sí.
¿Qué falló para vos?
Yo creo que no soy un analista político. Creo que había una descoordinación, para mí, medio incomprensible, siendo que el corazón de la economía argentina, por nos guste o no nos guste, hace 20 años, que es la energía. Cuando nos quedamos sin dólares es por importar energía, cuando el déficit es imparable es por regalarla. Está en el corazón. Y, y armó un sistema de gobierno que me parece que no coordinaba las decisiones en una materia tan importante, que increíblemente este gobierno lo continuó. El de energía anda por un lado, el de economía por otro, el de finanzas por otro.
Me golpeas tanto la mesa que pareces casero. Se escucha al aire y
parece... Es énfasis.
No, está bien eso. A ver, muchas cosas para preguntarte sobre la economía actual, pero bueno, capaz alguno de mis compañeros también quiere hacerlo. No,
me gustaría tener, digo, más allá de que a veces, bueno, uno pregunta a un empresario y a veces uno tiende a preguntar qué piensa el empresariado, ¿no? Que en general es algo, pero me gustaría, ¿qué te pasa a vos desde tu mirada, por ejemplo, cuando ves la situación social del país, los sectores tan vulnerables, una situación en donde tenés 7% de desempleo, pero la gente no llega a fin de mes? ¿Cuál es esa mirada de la desigualdad en la Argentina por parte de un empresario de en tu lugar?
Yo te voy a dar la mirada mía.
Sí.
Mi mirada tiene un componente que fueron 10 años a cargo de Edenor. Edenor tiene 10 millones de usuarios, de los cuales la mitad son el conurbano de los 700 asentamientos que hoy mucha gente la ve ahí. Con lo cual, yo conocí esa realidad que me impactó. En los 10 años, montones de veces le ofrecí al gobierno las capacidades de Edenor para llegar a cada casa. No hay nadie sin luz. Puede ser que no la paguen o que la paguen, pero nadie está sin luz. Para llegar a cada casa, identificar al que necesita una ayuda. Para destinar nuestra capacidad constructiva a urbanizarla. Para utilizar a la gente que estaba sin trabajo en el lugar de trabajo para urbanizar estos 700 lugares. Estoy hablando del área de Edenor nada más. Con lo cual, me sensibiliza. Me parece que Argentina no merece eso y que es un pendiente de la democracia, porque ya tiene 40 años.
Pero ¿y eso no exige una redistribución más agresiva? Yo les voy a contar voy a hacer una infidencia, como dijo Cristina el viernes. Muchas veces, al término de mis editoriales, me llegan mensajes. A veces me llegan mensajes de Ricardo, a veces me llegan mensajes de otros empresarios importantes, muchas veces criticándome por las cosas que digo en los editoriales. Y una de las cosas que me critica a él es que hable de los magnates todo el tiempo. Yo no sé si es por la palabra, si es por una cuestión de autopercepción, pero para mí la idea del magnate es algo muy poderoso de esta época, porque nunca hubo esta desigualdad. Hablábamos fuera de aire de Marcelo Slotto. Slotto es el que me obsesionó con el tema de desigualdad a mí. Y de algún modo, bueno, no a su nivel, pero me siento heredero de los temas que él abrazaba. Y la verdad, cuando uno ve a gente que, bueno, declama buenas intenciones para el país, no termina de entender si sabe que una cosa es contrapartida de la otra. Porque es cierto, podemos crecer como país y que haya para todos, pero la verdad es que derrama poquito. La idea esa de los 90 de, bueno, que crezca primero, que se produzca más y que después se reparta, es una idea que se mostró equivocada. No habría que ponerle más énfasis a la recaudación de impuestos, por ejemplo, progresivos, impuestos sobre los sectores que más ganan para revertir esa situación.
Totalmente de acuerdo. Yo pago más impuestos que un francés, creo. Lo que pasa es que la mitad de los ricos de la Argentina no la pagan. La economía negra argentina es enorme. Vos te subís a, no sé, habrás viajado, vas a ver gente por todos lados. ¿Vos podés creer que el impuesto a la riqueza agarró a 12.000 tipos? ¿Vos decís que nada más que hay 12.000 que tenían 2 millones de dólares? ¿Sabés cuántos son 2 millones de dólares? 300 hectáreas. ¿Vos decís que hay 12.000? No, es que nos agarra a los que tenemos la plata en blanco en una compañía pública. A todos los demás no los agarra. Entonces yo estoy de acuerdo con vos. Ahora esta ley nueva que quieren, che, la plata evadida que encontramos en el exterior, que vaya al fondo. Está bárbaro, que vaya al fondo, que venga a la Argentina, pero vayan a buscarla.
¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen?
¿Qué sé yo? No sé. Pero que el gobierno no tiene instrumentos, no te lo acepto. Tiene a la AFIP, tiene al Banco Central, tiene a la policía, tiene a... Están ahí, váyanos a buscar. Claro que tienen que pagar.
Ahora,
esa es la bronca que me da a mí. Yo pago todo.
Ricardo, todo. Esa cuestión es, por un lado, seguramente un problema de política de los gobiernos y demás, pero también hay un problema de ese sector social, de esos ricos que tienen la plata afuera o que están especulando en ese sentido. ¿No hay un problema también del otro lado?
Yo no lo veo. Yo, ¿qué, puedo hablar por mí? Yo sí. no lo veo.
No, pero a tu alrededor no lo ves, en tu barrio.
No conozco a nadie que no esté sensibilizado con la decadencia argentina. No conozco a nadie. Después puedes decir, che, algunos deciden irse a Uruguay y otros se quedan acá peleándola. Unos se meten en política, como Macri, otros se borran, qué sé yo. Pero yo no veo a nadie que no esté sensibilizado con la decadencia.
Bueno, pero no se sienten responsables de esa decadencia. Son la clase dirigente también, los empresarios, sí, los dueños.
Pero el rol del empresario es bastante limitado en la Argentina. Esa confabulación donde en una sala toda de madera y guacerí se encuentran los magnates, amigos, que vos llamás magnates, y deciden, vamos a empobrecer a la Argentina, no existe.
Pero no hubo,
esa reunión no existe.
No hubo una reunión así para apoyar a Macri, aunque sea tácita, aunque no haya habido la reunión en la sala de Boiseri. ¿No hubo un scrum de millonarios que dijo, bueno, Macri es la nuestra, es la que va?
Yo no participé, pero ante dos alternativas, una del kirchnerismo y otra de un macrismo que todavía no había sido gobierno, me parece bastante obvio que el empresario que vive en un mundo... Mira, hay un libro que me regaló el Loto.
Ajá.
Que lo debes haber, te lo he regalado a vos también, que es el que... Ay, se me borró el nombre. Bueno, que el libro dice Ciencia, Razón y Humanismo. Y muestra...
¿De animales a dioses? No.
No, ya me voy a acordar. A mi edad te aparecen los nombres.
Sí.
Dentro de dos horas. Y luego te dice que la Argentina, el mundo no paró de mejorar los últimos 200 años. Esa desigualdad que ya vos, el año 1600 era Luis XIV. Él comía. Todo lo demás laburaban 7 por 7 por 24 por 365 días para subsistir. Uh-huh. Hoy eso no existe. Hoy nunca hubo tanta gente alfabetizada. Nunca la gente vivió tanto. Nunca hubo tan pocos muertos por la violencia de guerra. Nunca, o sea, el mundo mejora. Y lo ha mejorado el capitalismo. Con lo cual, me parece lógico que haya un montón de gente que crea que es el capitalismo el que va a sacar a la Argentina de la decadencia.
Claro.
Con lo cual, no me parece ilógico que hayan apoyado a Macri en ese momento. Ahora, también lo ves hoy y decís, che, qué macana se mandó. También. Y nadie es insensible a eso. Nadie. Nadie quiere vivir. Todos quisiéramos vivir en un país igualitario. Como era el que nací yo. Cuando yo nací en Floresta. Mis primos hermanos, uh-huh, en Lanús. Uh-huh. Yo pasaba entre Floresta y Lanús. Me iba en colectivo solo, a los 9 años. Jugábamos al fútbol en la estación, la Carbonilla se llamaba, de trenes de Lanús, atrás de la cancha. 10, 12 cuadras. Íbamos caminando con la pelota, 4 amigos. Ese mundo, colegio del Estado, facultad del Estado, ese mundo desapareció. Pero ese es el deseo de casi todos. Yo creo que si es una encuesta a los magnates, el mundo de los 60 quiere.
Ahora hay una disyuntiva política importante y Macri amenaza con volver. Creo que era Steven Pinker.
Pinker, ahí
sí,
está.
El libro a mí no me lo regaló el otro porque sabía que
no te gustaba.
Y el capitalismo. tenemos visiones distintas, claro, en torno a eso. Pero claro, sí. lo de el futuro me parece que sí aparece como una disyuntiva clara. Y bueno, ahora puede volver Macri. Entonces, los empresarios, ¿qué están mirando? ¿Qué están pensando? ¿A vos, por ejemplo, te gustaría que aparezca una opción como la de Javier Milei?
No, yo creo que no conozco. A ver, para si no se nos va a ir toda la tarde. A mí me gusta Francia. Me parece un país. Es el más igualitario de Europa. El más protestón de Europa. Con un gusto especial por las libertades. Un poco facho en algunas cosas,
sí,
sobre todo con las minorías y los paisanos, pero te diría que me gusta Francia. Es un país totalmente capitalista, donde el Estado regula, cobra los impuestos.
Altísimos impuestos.
Entonces, a mí ese país me gusta. Ese no es mi ley. Ese país tiene Banco Central, tiene ministerios, tiene reguladores, tiene ayuda, tiene cada municipio tiene un porcentaje de vivienda social.
¿Se equivoca entonces Macri al intentar disfrazarse de libertario para que no se le escapen esos votos?
Yo no le voy a dar consejos a Macri. Hay que buscar los votos. Hay gente que se disfraza de otra cosa. Hay que buscar los votos. Es una competencia por votos. La democracia es así.
Pero a vos ese tipo de gobierno no te gustaría.
A mí no.
¿Crees que el resto del empresariado sí?
No creo, nadie. Imagínate preguntarle a un tipo que tenga inversiones en Argentina, le digan, che, vamos a explotar el Banco Central y el Ministerio de Educación. Dice, no, pará. No, nadie, no creo. Pero creo que él no es que nadie apoye. Acá estoy improvisando, no soy un analista político.
Y sigue golpeando la mesa. Sí.
Perdón.
Es una costumbre.
Acá estoy improvisando. Pero yo creo que él, no es que la gente está apoyando que le ponga una bomba al Banco Central. Está apoyando la protesta, esa cosa, que esa democracia que le falta entregar a la Argentina a salir de esto. Eso, qué sé yo, los 5.000 tipos que trabajan en la biblioteca del Congreso, ese tipo de cosas, para mí. Los 800 palos de aerolíneas, son todas cosas que la gente no es tonta.
Pero en aerolíneas, por ejemplo, el macrismo vino y nos dijo, tiene que cerrar, tiene que ser todo privado, tienen que entrar las low cost. Mirá lo que terminó pasando con las low cost. LAN Chile, que estaba acá, está bien, no es low cost, pero se fue del país con la pandemia. Las otras, las chiquitas.
Pero fíjate, vos le echás la culpa a Macri que LAN Chile se fue de la Argentina, no. Después se fue Macri.
No, digo que Macri apostaba por el sector aerocomercial
privado. A mí
me parecen
las cosas que yo vi en esas.
Y pero mira lo que terminó pasando.
Habla con cualquier tipo que tenga hotel en la provincia, que tenga bodega, la cantidad de gente que se movía en esos aviones. Yo, esa era una de las buenas. No tengo duda.
Pero son empresas que no compraron un solo avión nuevo. Trajeron alquilados, poquitos, viejos.
¿Y a qué te importa?
Y después se fueron.
Eso es lo que pasó ahora en Rusia. Las empresas no tienen los aviones. Hay empresas que tienen los aviones. Y ahora Putin se quedó con todos los aviones alquilados,
claro, pero si
por
cerrás,
todas las compañías.
Pero si
cerrás, es parte de cómo funciona el sistema.
Pero si vos cerrás aerolíneas y la reemplazás por un montón de esas empresitas chiquitas.
No,
y bueno, el déficit evidentemente viene... El funcionamiento viene acompañado por el déficit. Si vos querés cerrarla o dejarla sin recursos del Estado, bueno, después no va a haber rutas.
Alejandro, si vos me das 800 millones de dólares por año, en 10 años, en el área de Nor, no habría más asentamientos. ¿Es eso o que la clase media vuela a Punta del Este, Miami, Roma o Madrid? Es un tema así. Una o la otra.
Bueno, pero con Macri no hubo ni lo uno ni lo otro.
¿Pero qué Macri? Otro, pero Macri.
Y bueno, es que es el que propuso esto, ¿entendés?
Lo propuso Menem también, lo propuso Terráneo. Yo soy más grande que vos. Sí. Terráneo fue, quería hacer una asociación, me acuerdo, con SAS.
Sí, los suecos.
Y después la vendieron, después la compraron. Es la Argentina, no es Macri.
¿Vos te interesa en estas cosas, estas estructuras económicas? Yo no soy economista, ¿no? Obviamente, así que... como las criptomonedas. No entendés nada.
No.
Y digo, porque me imagino cómo en esos movimientos, cómo en el pensar, lo ves y no te interesa ni siquiera entenderlo,
no,
o pensás que ahí quizás puede haber otra cosa.
Me da mucha curiosidad, pero reconozco que es de otra generación, me parece. Yo, me cuesta verlo, pero todos los chicos de 30 y pico están locos.
A mí me pasa con el trap, así que te entiendo. Me parece que es algo de otra generación. Es Ricardo Torres, a quien acaban de escuchar. El ex CEO de Nor, director del Grupo Pampa, socio de Marcelo Mindy, un empresario importante de la Argentina que escucha Pasaron Cosas y ya por eso es digno de ser entrevistado. Recién nos dijo un montón de cosas sobre Vaca Muerta, sobre la luz, sobre el gas, sobre el futuro de la Argentina y también sobre lo que acaba de pasar. Así que gracias por venir, Marcelo.
Ricardo.
No me golpees más la mesa.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer.
Ricardo Torres en Pasaron Cosas.